Deliciosa mañana de lunes. ¿Cómo puede haber, cómo es posible que alguien haya preferido tomarse un puente, tomárselo festivo, marchar por ahí, vaya usted a saber dónde, hacer vaya usted a saber qué, con lo bien que se está en el puesto de trabajo de uno? Particularmente, además, si el puesto de trabajo de uno es este, uno está confortablemente instalado en este estudio y además sabe que puede permitirse de vez en cuando algunos lujos. Y uno es hablar con Ramón Sánchez Ocaña, cosa que no está al alcance de los mortales. Y poder llamarle y que además Ramón agradablemente venga al estudio también en un día de puente, eso ya es total. Querido Ramón, muy buenos días.
Muy buenos días, Carlos. Querido Carlos, muy buenos días.
Esto es... Tú que eres uno de los tíos más metódicos que yo he conocido trabajando.
Hombre.
Más puntuales, más serios, que eso no quiere decir aburridos, ¿eh? Tú no te tomas un puente, ¿o sí?
Bueno, desde que soy autónomo y hace mucho, los puentes, en vez de tomármelos de viernes a lunes, me los tomo de martes a jueves, que hay menos gente en los sitios. Pero sí, tomo mis puentes de vez en cuando porque me conviene.
Bueno, ni tú ni yo somos viejos, pero cuando lo seamos, ¿qué tendremos que hacer para no parecerlo?
Hombre, lo primero que habría que definir es qué es ser viejo, porque nadie se considera viejo y hay un detalle muy curioso. Cuando empiezas a preguntar a qué él parece que tienes más años que yo, es que empiezas a ser viejo. O cuando te empiezas a preocupar por no parecerlo, es cuando empiezas a ser viejo, ¿no? ¿Qué debemos hacer, me decías, para no llegar a la vejez? Yo creo que la única forma de cumplir muchos años es llegar a viejo, por supuesto. Y si piensas en la alternativa, es muchísimo peor, ¿eh? Lo que sí parece es que a la vejez no se llega de repente. Cuando uno se aparta del grupo, entonces se empieza a sentir apartado, luego se empieza a sentir solo y al final se empieza a sentir viejo, verdaderamente viejo. Y ese es el problema, es el círculo vicioso que tenemos que romper. Es decir, yo creo que la psicología del que va cumpliendo años quiere primero cambiar libertad por seguridad y sale casi siempre perdiendo, y luego además se convierte en miedoso y sobre todo en perezoso, y ahí es cuando empieza realmente la vejez.
Bueno, como ustedes ya saben, Ramón Sánchez Ocaña, periodista especializado en temas de divulgación científica, fundamentalmente sanitarios, pero también algunos más, es uno de los grandes divulgadores científicos, de los más reconocidos, a través de innumerables colaboraciones en los medios de comunicación. Innumerables, en todas partes. Hace un momento hablábamos de programas de televisión y sí. Nos ha llamado un oyente que nos decía que él, gracias a un programa que tú hiciste en el año 1980, más vale prevenir, él dejó de fumar. Y gracias a aquel programa, concretamente, no sé qué harías en aquel programa, meter miedo supongo, pero también...
No mucho. Hombre, a mí me impresionó muchísimo, yo dejé de fumar también, yo empecé a hacer Más Vale Prevenir y todavía fumaba, pero fuimos a una planta de neumología de un hospital, queríamos enseñarle al público qué pasaba, cómo se destruían los pulmones por el tabaco, y habíamos fichado así, digamos, entre comillas, a un enfermo que no podía apagar una cerilla a 20 centímetros de su boca, porque no tenía fuelle prácticamente. Cuando dijimos, bueno, pues el lunes venimos a rodar, el lunes que fuimos ya había muerto. Con lo cual aquello nos impresionó tanto a todo el equipo que muchos dejamos de fumar, entre ellos yo, por supuesto. Y enseñábamos eso. Enseñábamos, por ejemplo, la cantidad de alquitrán con una jarra de agua llena de alquitrán vertida sobre una esponja sonrosada que teóricamente eran los pulmones. Enseñábamos qué es lo que iba quedando del tabaco. Es decir, enseñábamos de una forma práctica todo el efecto que produce el tabaco.
Ya. ¿Tú cómo dejaste? ¿Apagando un cigarrillo y adiós muy buenas?
Pues sí, el día que cumplí 40 años dije, no vuelvo a fumar. Y no volví a fumar. Yo creo que además es la única forma de dejar de fumar, porque si no, bajas la guardia, fumas 3, 4, 5 pitillos y en cuanto tienes algún problema, te bajas esa guardia y fumas y vuelves otra vez a lo que fumabas. Y puede ser pues cualquier hecho importante de tu vida que dices, no, es que me calma, porque claro, al tabaco le das el valor que tú quieres. A veces te calma, a veces te espabila, depende.
Sí, pero es que tampoco, por ejemplo, comes patatas fritas ya.
Bueno, algunas sí como.
O muy de vez en cuando.
Algunas sí como, sí, sí, caigo en la tentación. No, no es que me cuide excesivamente. Yo ya sabes que tengo la máxima de decir siempre que de la salud hay que ocuparse, pero no preocuparse, porque en cuanto te preocupes empiezas a perder salud.
Uh-huh. Bueno, pues vayamos a este libro, Viejo Yo, Manual para vencer el paso de los años. Reconocer el paso del tiempo es más que aconsejable. Hay quienes se niegan a reconocerlo y llegan a extremos un tanto caricaturescos.
Sí.
Bueno, reconocer que el tiempo pasa inexorablemente y que deja en nosotros un surco, eso me imagino, estabilidad psicológica, en una palabra.
Estabilidad psicológica y sobre todo yo creo que a envejecer se aprende. Tenemos que aprender a envejecer. Debería de haber aulas de aprendizaje. Tú no llegas al espejo un día y dices, hombre, caray, ya soy viejo. No, vas descubriendo arrugas, vas descubriendo cosas, vas diciéndote, estos de la tele no pronuncian como antes. O estás diciendo, no tengo tanta luz como para ver. O dices tú, a mí las comidas ya no me saben lo mismo. Es decir, es interesante saber cómo vas evolucionando e ir poniéndole remedio que lo tiene. A mí una de las cosas que más me preocupa de verdad es la gente que no oye bien y por miedo a ponerse un audífono, por miedo a ponerle remedio, se va aislando, porque cuanto más se aísle, más viejo se hace.
¿Cómo repercute sobre nuestro cuerpo y la mente, como te preguntas en el libro, el deterioro celular?
Pues repercute de muchas formas, es decir, prácticamente es toda la máquina humana la que se va deteriorando, no, gastando, vamos a decirlo, pues no vamos a tener el deterioro como tanto, tan negativo, ¿no? Es la máquina la que se va gastando y en todos los aspectos, desde el pelo hasta los pies, es decir, hasta la capa que tenemos en la planta del pie se va haciendo más fina y por tanto vamos padeciendo de los pies, es decir, todo nuestro organismo se va gastando como un coche, es decir, un coche lo tienes, al principio va muy bien, poco a poco pues empieza a fallar por los amortiguadores, es decir, nos llega el reuma, luego, en fin, por una serie de circunstancias vamos perdiendo. Ahora bien, sabiéndolo, que es lo importante, tener una vejez consciente, sí le puedes ir poniendo remedios, de manera que tú puedas tener una vitalidad adecuada a tu edad, pero perfectamente consciente, que es lo bueno, y perfectamente activa, es decir, lo que no puedes es pararte, porque esto sí que es como andar en bicicleta, si te paras te caes.
Ramón Sánchez Ocaña, perdemos memoria, sí. Visión, oído, olfato, creemos que no, pero lo perdemos. ¿El envejecimiento tiene algo de positivo, pese a todo eso?
Yo creo que sí. Tiene, primero, una cierta serenidad. Luego te da una perspectiva de las cosas. Y luego te da otra cosa que, claro, que tenemos que aprender también a hacerlo. Es decir, el viejo no aprende a dejar de ser protagonista. Y eso sería importantísimo. Apartarte un poco sabiendo que tu etapa ya ha pasado y que tienes que dejar paso a los más jóvenes que vienen actuando de otra manera. Pero yo creo que sí, que de positivo tiene, sobre todo, que el tiempo es más tuyo. Ya no eres el responsable de tus hijos. Muchos ya no somos responsables de nuestros padres porque no están, y entonces es realmente cuando somos dueños de nuestro propio tiempo para dedicarlo a todo lo que queramos, quizá a reflexionar, quizá a dedicarlo a los demás, quizá a una acción solidaria que te llene, quizá a muchas cosas.
Yo voy a llegar ahora a 60, el año que viene. Cuando yo era un chaval, la gente de 60 normalmente se había muerto.
Sí.
Si no se había muerto, era mayor. Si no estaba mayor, estaba malita. Es decir, los 60 de ahora son los 40 de antes.
Prácticamente sí. De hecho, los 80 de antes sí son los 60 de ahora, ¿no? Ahora ya dices, bueno, sobre todo cuando vamos cumpliendo años, ya notas que gente de 75 dice, no, ese es un chico de mi edad. Es decir, que sí, sí tienes esa relación con los de tu edad, ¿no? Y es verdad que realmente hemos ido avanzando muchísimo en ese bajar el deterioro con la edad, ¿no? De hecho, las estadísticas demuestran que, por ejemplo, un español que nazca hoy va a tener el 89% de su vida en buena salud. Una española el 84% o así, de buena salud. No quiero decir que la edad sea esa. La edad llegaremos a 86 la mujer y 84 el hombre. Y llegaremos posiblemente a prolongar una vida notable. Es decir, hay investigaciones ahora que son apasionantes. Los que está haciendo, por ejemplo, la directora del Instituto Nacional de Investigaciones Oncológicas, es impresionante. Está nosotros tenemos en los cromosomas una especie de capuchón en las patas de los cromosomas que se llaman los telómeros. Bueno, pues según se van reproduciendo las células, esos telómeros van acortando, y cuando se acortan del todo, pues es señal de que la célula ya no da más de sí. Bueno, pues se está descubriendo que hay una enzima que puede alargar esos telómeros, de manera que pueda decir, se puede alargar la vida. Ella ha escrito un libro muy curioso ahora que se llama Morir a los 140 en buena salud. No llegaremos a tanto, pero sí es una esperanza importante.
Claro. El aumento espectacular de la esperanza de vida, me imagino que se deberá a muchas cosas, ¿no? Pero, por ejemplo, ahora la mortalidad infantil ni por asomos la de hace 40 años. Los grandes avances médicos cada día nos sorprenden con algo más.
Sí, sin duda. El avance en la mortalidad infantil yo creo que ha sido el gran salto inicial. Después, no cabe duda de que las enfermedades infecciosas han prácticamente desaparecido. De vez en cuando llega un azote como el del SIDA y muere mucha gente, pero han desaparecido en la práctica. Y luego ha habido avances espectaculares en las enfermedades cardiovasculares. Hay que pensar que antes el que tenía un infarto se moría prácticamente de manera inevitable. El que tenía una insuficiencia cardíaca estaba condenado. Ahora las operaciones de stent son diarias en todos los hospitales y no pasa absolutamente nada con digamos, abrir los vasos sanguíneos que están atorados. Es decir, la fontanería cardiovascular está funcionando de una manera prodigiosa.
No, la cirugía endovascular es una cosa es sorprendente.
Y en el cáncer hay que ser conscientes de que más del 65% de los cánceres que hace apenas 10 años eran mortales, se están curando. Esa esperanza hay que llevársela a la gente.
¿Tú no crees que el día que tengamos la solución, pues imagínate, mañana hay una terapia revolucionaria que detiene y hace regresar todos los cánceres, que garantiza que, en fin, que el corazón va a resistir mucho más, nacerá una nueva patología? Algo vendrá.
Sí, hombre, es evidente que desaparecido los accidentes, desaparecidas las enfermedades infecciosas, quedan las degenerativas. Ahí tenemos esa brutal amenaza y esa brutal epidemia del Alzheimer, que eso va a ser el azote del siglo XXI, sin duda, pero que se descubrirá, y luego vendrá otra, porque es decir, lo que no podemos es pretender ser inmortales como si fuéramos esa ameba que lo es, ¿no? Eso es absurdo. Somos una máquina que se acabará gastando, sin duda.
Ahora que hablabas del Alzheimer, ¿la memoria se pierde o se hace perezosa?
La memoria se hace perezosa porque no la ejercitamos. Es decir, la memoria es, podríamos decir, como todo el cerebro, es un músculo que si lo ejercitas funciona muy bien y que si no lo ejercitas, pues cuanto menos le pides, menos te da. Es como el músculo del deportista. El deportista deja de hacer ejercicio y ese músculo pues se le atrofia y se le estropea. En el cerebro nos pasa lo mismo. Y en la memoria podemos hacer muchos ejercicios de memoria. Muchos para acordarnos de las cosas. Es decir, aunque muchas señoras se pueden enfadar, eso de llevar la lista de la compra al supermercado no es nada aconsejable. Lo ideal sería intentar acordarse de qué tengo que comprar, pues hacer ese ejercicio mnemotécnico, dice, tengo que comprar esto, esto, esto y esto. O, por ejemplo, nosotros ya hemos prescindido de la agenda para recordarnos las cosas, pero tenemos el móvil que que ya no sabemos ni nuestro propio número de teléfono. Posiblemente tenemos que mirarlo antes de darlo. No sabemos el de nuestra casa, ¿por qué? Pues porque como llamas por teléfono apretando una tecla, basta, ¿no? Entonces, la hacemos perezosa a nosotros la memoria.
Cosas que hagan ahora los viejos de ahora, ¿sí? Es decir, la gente que tiene más de 60, 70 años, que no hicieran antes. Ahora la gente de 60, 70 años viaja, pasea, sí. Algunos corren, sí. Otros hacen deporte, van a gimnasios, cosa que cuando tú o yo éramos pequeños la gente no hacía, ¿no?
No hacían.
Los mayores no hacían para nada.
No, y ahora los mayores, yo me incluyo entre los mayores, hacemos. Yo nado todos los días una hora. Es decir, no cabe duda de que el músculo tienes que activarlo, porque si no, si te sientas a partir de los 60 años, acabas en una silla de rueda, pero por inactividad, no por otra razón. Es decir, que nosotros tenemos que ejercitarnos. Es decir, tenemos que comportarnos como si la edad no nos importara. Somos viejos, depende. Estás viejo, ese es otro tema. Pero ser, ¿no? Una cosa es estar y otra cosa es ser.
Oye, ¿y la alimentación? ¿Das pautas? Sí. Yo creo que la alimentación ha sido muy pejiguero siempre.
Hay una cosa importante que además puede que a mucha gente mayor le resulte muy agradable oírla. A cierta edad, y hablo a partir de los 65, no es tan aconsejable, como se nos dijo, adelgazar. Es decir, estadísticamente, la gente que tiene un ligero sobrepeso a partir de esa edad tiene menor mortalidad que los que son delgados. Y esto es, conviene saberlo, y además ha sido una ponencia importante en la Real Academia Nacional de Medicina. Es decir, no es un invento mío ni una teoría absurda. Y es que parece ser que adelgazar a esa cierta edad lo que te produce es más fragilidad. Y sobre todo porque ya eres superviviente de los males que la obesidad te podía haber traído. Es decir, ya el riesgo de infarto cardíaco ya es mucho menor, el riesgo de otro tipo de cuestiones es menor. Es decir, estás en una disposición de disfrutar más y de poder tener un archivo de energías para lo que pueda venir después. Pero eso es curioso. Ahora bien, que hay que tener unas pautas de alimentación, desde luego. Y además, el hecho cierto es que la gente cuando cumple años, ya la gente no sale a cenar, sale a comer. ¿Por qué? Porque las cenas de antes ya no lo soporta, ya no duerme igual. Como si toma una copa de noche, ya no duerme igual que si la toma a mediodía, ¿no? Es decir, pautas
sí, yo estoy en eso ya. Cenar me cuesta mucho por ahí. Sí, bueno, sales porque sales, pero qué perezón más grande. No, sales a comer. Pero tú siempre has sido de cuidado en la alimentación, esto.
Bueno, más de palabra que de hecho, ¿eh? Porque yo sigo teniendo un sobrepeso, hombre, no notable, pero sí como suelo decir yo ahora, soy el doble de George Clooney. Porque adelgacé, porque antes era triple.
Pero bueno, luego tú te vas allá a tu pueblo, te vas a Asturias, a Tapia de Casariego sí, y te claro, pones ahí.
Claro,
pones...
eso es.
Se da así la vuelta.
Así no se puede, evidentemente.
No, es que tú me imagino que habrás apuntado todas las cosas, que bueno, tú eres más joven que nosotros, para que cuando llegues a nuestra provecta edad.
Bueno, me queda poco, ¿eh? ¿Te creas tú que soy mucho más joven que vosotros? No. Que... Pero sí intento seguir muchas de las pautas que ya aparecen en el libro de Ramón y con las que lleva argumentando muchas de las cosas que nos cuenta a través de la radio hace muchos años.
Sí,
de los cuales muchos de esos años hemos compartido también
en
familia. Y a mí me ha gustado lo de la libertad y la valentía, y lo del miedo y la pereza. Hay que pedir a esas personas de cierta edad que nos están escuchando ahora que sean valientes y que se sientan libres. Y que no estén todo el puñetero día hablando de tengo, es que como ya tengo, como voy a cumplir... Eso lo estoy escuchando en amigos míos que no han cumplido todavía los 60,
sí, fíjate,
que viven ya acojonaditos.
En una entrevista yo le hice hace relativamente poco tiempo a María Dolores Pradera, me decía, yo ya estoy en la edad del nunca. ¿Y eso qué es, María Dolores? Dice, porque empiezas a decir, a mí nunca me había dolido esto hasta ahora. Nunca me había pasado esto hasta ahora.
Pues ya lo saben, viejo yo, manual para vencer el paso de los años. No existe edad si tu espíritu es joven. Lo firma Ramón Sánchez Ocaña, al que siempre me da mucho gusto recibir en esta que es su casa, donde hemos hecho bastantes trabajos a la limón y en otras también, y poder charlar con él una vez más. Querido Ramón, da muchos recuerdos a todos.
Muy bien,
abrazo,
Carlos,
muy fuerte.
Un abrazo muy fuerte. Hasta luego.
Hasta siempre, amigo.
En COPE. Estar informado.
Damas y caballeros, todos los lunes saben ustedes que llegando a esta razón, es decir, llegando en torno a las 11:30, en este programa de su predilección, establecemos un puente aéreo entre Madrid y Barcelona. Es decir, uno está en Barcelona y el otro en Madrid. Y quien está en Barcelona es Salvador Sostres. Buenos días.
Buenos días.
Quien está en Madrid es Gistao y su niño, porque su niño sigue ahí, ¿no?
No, el niño ya lo despaché a casa este ratito. Se ha ido feliz, ¿eh? Yo creo que ha encontrado su vocación en la vida.
Sí, ¿la de marcharse o la radio?
No, le ha encantado, se ha ido fascinado. Ya no quiere más vacaciones sino estar aquí.
Claro, lo hace muy bien.
Igual,
yo era un niño muy pesado de radio también, yo era el que iba a todos los programas, ¿eh? Yo no tenía un padre que trabajara en la radio, pero vamos.
No, además yo lo traía ahora para acá y me estaba acordando de cuando yo tenía su misma edad. Me impresionó mucho un par de visitas que hice con mi padre a la redacción del Libro Pueblo, que yo estoy convencido de que está en el origen de mi vocación. Y pensé que él estaba viviendo hoy un día parecido y se ha quedado tan impresionado que me parece que sí, que lo tenéis aquí dentro de 18 o 19 años diciendo perfecto. Yo pienso de qué.
Sí, sí, yo estaré aquí además haciendo sí. El programa, o sea que no hay ningún problema, yo le amparo, ¿eh? Sí. Bueno, entonces hoy ha escrito una columna Sostres en el epílogo, en el episodio este Ganando Amigos, que es una columna sobre lo que él llama la derechita cool, que yo no sé lo que es, Sostres.
Bueno, yo creo que hay que mojarse. Es decir, no vivimos en un mundo en que sea posible pasar haciendo surf, y menos a personas que tenemos un altavoz para intentar explicar las cosas con una cierta claridad y con una cierta, sin querer ser presuntuoso, capacidad de influencia o de llegar a las personas, entonces al público en general. Entonces, yo creo que España ha vivido unos momentos de grave peligro. Yo creo que el peligro no ha desaparecido del todo, pero hemos vivido unos momentos de gravísimo peligro, porque el gobierno de la nación habría podido quedar en manos de Pedro Sánchez y de Podemos, o de Podemos y Pedro Sánchez. Esto hubiese sido terrible pero no solo para la economía, no solo para cuestiones, digamos, técnicas, sino para el propio modo nuestro de vida libre que tanto nos ha conseguido, nos ha costado conseguir tanta sangre también. Y entonces yo creo que ha habido una derechita cool, intelectual, irresponsable, tengo que decir que esto es como yo lo veo, totalmente irresponsable, que en lugar de explicar las cosas con claridad, en lugar de mojarse, en lugar de decir hay que ir por aquí, ha preferido mantenerse en una cierta equidistancia, en una cierta yo soy periodista y no me meto, o sí me meto, pero para parecer yo el más bonito de la fiesta. Y como Rajoy es un señor pues que precisamente no es un modelo de pasarela de la moda de ayer, de la moda de hoy mismo, ni de pasado mañana, pues entonces se han sentido como avergonzados de expresarle su apoyo.
Pero hombre,
y esto
pero
a mí...
tú también puedes pensar que es que no tiene por qué estar todo el mundo de acuerdo con Rajoy.
No, pero es que, Carlos, esto trasciende al presidente Rajoy. Esto trasciende al Partido Popular. Esto es una cuestión de la seguridad de nuestras libertades, de la seguridad de nuestro modo de vida libre. Nuestra libertad ha sido amenazada de una manera gravísima. Y entonces ha habido gente que no se ha querido dar cuenta.
Pero padre Salvador, hay un peligro inherente en lo que dices. Bueno, más allá de que lo de derechita cool, que es un hallazgo, que es un término muy divertido, me recuerda muchas objeciones que hay a, la llaman también derecha progre, a cierta derecha en la que hay una renovación de ese concepto, en el sentido de que hay una derecha que socialmente es más evolucionada, más progresista, por así decirlo, aunque la palabra sea espantosa, que la derecha más conservadora, que hasta la derecha se puede matizar. Lo intentó Vargas Llosa en un artículo, pues es una derecha a la que no le escandaliza el matrimonio homosexual, por ejemplo.
Ah, vale.
Y que es laica, por ejemplo, y que también es derecha en el sentido en que en que tiene una relación con la economía basada en las teorías liberales, y que cree en la unidad del país, pero que no es forzosamente una derecha absolutamente homologable con la conservadora. Y esta derecha pone muy nervioso a la derecha. Yo ya me doy cuenta de ello. Además, yo comparto muchos de los principios que pueda tener esa generación, por ejemplo, que además en el PP está emergiendo ahora. En el PP estuvo muy solapada mucho tiempo y está emergiendo ahora. Y me parece que es alguno de los vicesecretarios tiene ese perfil, por ejemplo. Y yo ya me he dado cuenta de que esa derecha irrita mucho a la propia derecha. Pero luego lo que estás contando ahora, la teoría que estás exponiendo, me parece que tiene un peligro espantoso porque estás teorizando en realidad sobre el periodismo y su papel. Es decir, estás diciendo que en momentos determinados históricos o ante urgencias de la patria, por así decirlo, el periodismo tiene que militar. Y a mí me parece espantoso el periodismo militante. Yo no,
David, hay que advertir.
Además bajo coartada, ¿no? Oiga, usted está obligado a acudir a esta llamada de la patria, renunciar a su independencia y militar en la defensa.
David, ¿tú te acuerdas en la guerra de Bosnia? Me parece que fue la guerra de Bosnia, que hubo un... Me parece, si fue otra guerra, me corregís inmediatamente. Pero que hubo una situación en que un fotoperiodista estaba tomando la foto de un niño que
no, es
que
la del, no es la del buitre esta, la que era en África.
No, 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 esto creo que era una guerra. Y entonces se estableció un debate sobre si el fotoperiodista tenía que tomar la fotografía y dejarse estar de ayudar a nadie, o bien dejar su labor y que en aquel momento era más importante salvar la vida del niño. Hubo para todos.
Pero me estás hablando algo muy extremo. Sí, sí. Pero Reverte teoriza también mucho de eso.
Sí, pero hubo... No, lo
¿deja
que
usted
decir...
la cámara y salva la vida o hace
sí,
la foto?
Sí, exacto. Hombre, lo que quiero decir es que un periodista no está exento de la vida moral del resto
no,
de
claro
sus compatriotas.
No, y menos un opinador.
Claro. Y entonces, yo lo que digo, yo no exijo a nadie bajo la coacción de decirle eres un mal patriota o no eres un patriota... no le exijo militancia, pero sí cuando hay una amenaza tan terrible al propio periodismo, porque tú imagínate qué clase de periodismo hubiéramos podido hacer si Pablo Iglesias hubiese sido presidente del gobierno. Imagínate qué clase de periodismo, qué clase de libertad tendríamos. Y entonces, no. En protección de las cosas más elementales, yo creo que hay veces que es necesario alzar la voz y decir, oiga, están viniendo por aquí, y como la única alternativa que hay es esto, pues vamos a protegerlo un poco en lugar de insultarlo cada día.
Entiendo, lo que no entiendo es que te hace a ti pensar que el periodista, por el hecho de serlo, tiene un compromiso compartido a lo mejor con las fuerzas políticas o del Estado que de alguna forma matice el que yo sí creo que es un compromiso del periodismo muy incumplido y más en el tema subjetivo, que es la honestidad.
Perdona, yo creo que sí, es que claro, es que esto también.
Porque al final nos estás pidiendo que cerremos filas en torno al presidente.
No, no, no. Yo lo que estoy diciendo es que el periodista es un ser moral, con lo cual tiene unas responsabilidades morales exactamente iguales.
Claro, pero por esa responsabilidad moral yo me niego a ser un personaje gregario del presidente del gobierno, utilizando como coartada la emergencia de la patria.
Es que va más allá de que tú seas un personaje gregario o no. En defensa del propio oficio de periodismo, en defensa de la libertad, a veces hay que dar la cara. Y te diré una cosa, a mí me parece que además al presidente del gobierno, muy particularmente también al PP, pero sobre todo al presidente del gobierno, se le ha atacado con unos clichés tan baratos, de un nivel intelectual tan bajo.
A todo el mundo. Otra cosa ya, el tono español, aquí se ha dado leches a todo el mundo.
David, de acuerdo que se ha dado leches a todo el mundo, completamente de acuerdo. Y yo lo único que digo es que los clichés y la retórica con la que se ha atacado al presidente Rajoy ha sido tan baja, ha sido de un nivel intelectual tan miserable, que me hace dudar que estas personas que lo han hecho se puedan autoproclamar periodistas haciendo seguidismo de un nivel tan extraordinariamente ramplón.
Pero lo que más
entonces, esto
lo que
no es
más
periodismo
me...
tampoco. O sea, yo por una opinión elaborada podríamos discutir, porque si aquí hubiésemos tenido grandes pensadores, grandes articulistas...
Pues no estaríamos aquí, estaríamos
es verdad,
una universidad
vale,
alemana.
Pero, si hubiésemos tenido un nivel intelectual tan alto que efectivamente hubiésemos podido establecer un debate entre la gracia de estas cualidades y el curso diario de nuestra política, pues de acuerdo. No, es que tampoco, tampoco lo hemos tenido.
Me parece
porque
interesante
los ataques a Rajoy han sido muy de metro, de debajo del suelo.
Lo que se ha escrito me parece interesante porque nos obliga a preguntarnos eso. En determinadas circunstancias históricas, ¿el periodista tiene que dejar de serlo y convertirse en un militante?
Yo, Carlos, he defendido los postulados del presidente y yo no soy un militante. Pero para empezar, yo voto al PP.
Pero un militante a lo mejor...
Yo he votado al PP las dos últimas veces.
Pero no un militante a lo mejor del PP, a lo mejor un militante del constitucionalismo, qué sé yo.
De la vida libre. Es que yo creo que cuando lo que está en juego es la vida libre, tú ya no es que seas un militante.
Pero en el momento, en el momento que tomas la decisión de alinearte en la defensa de la vida libre, ¿eso incluye que como periodista vas a publicar cosas sabiendo que no son verdad o vas a omitir cosas que podrías contar pero que no forman parte de ese compromiso que has asumido con la vida libre o con el PP
nada,
o con lo que sea?
O sea, yo a sabiendas no he... Yo a sabiendas no he publicado nunca nada sabiendo que era mentira. Esto yo no lo he hecho. Me he podido equivocar y a veces he podido publicar cosas que luego se ha demostrado que en realidad no eran así. Vale, yo acepto estos errores, seguro que los he cometido.
Pero errores de subjetividad los cometemos todos.
Pero es que yo creo que además... Aquí lo que estamos discutiendo no es que los otros digan la verdad, es que no lo han dicho tampoco. Es que los que han criticado, desde la derechita cool, han estado criticando a Rajoy, desde la derechita está cool, lo que han hecho es fiarse de argumentos que no, para nada eran ciertos.
Oye, ¿cómo es el día de un derechita cool? ¿Para qué me hago la idea?
Bueno, pues sobre todo...
¿Qué hace cuando se levanta?
El derechita cool es metrosexual, ya te lo digo todo.
¿Eso qué es?
Metrosexual, es esta nueva tendencia.
Mírame
masculina.
Mírame a mí.
Carlos,
no. Un botón más, no te ganas la metrosexualidad. Con un botón, No.
Además,
no.
Hoy lo llevo particularmente abierta la camisa. Hoy llevo la camisa.
El metrosexual es David Beckham, ¿no?
Sí.
que se arregla.
Y Cris.
Ha luchado el de progreso.
Bueno, que me alegro de saludaros. Que lo paséis muy bien. Que disfrutéis del día de hoy, que es un día de.
Fantástico
de
para puente, trabajar. Hacer
fantástico
puente.
Para trabajar.
Hoy, un día haremos una arenga tremenda contra la gente que hace puentes.
Yo he hecho trabajar hasta mi hijo de 7 años.
Evidentemente. Ahí estamos, David. ¿Lo ves? Como tú no eres cool.
Me parece el trabajar es muy ordinario. Hacer puentes muy
ordinario. Muy ordinario. O sea,
muy
si
ordinario.
Si ya es ordinario hacer días, los días que son fiesta, imagínate cogerse un puente.
Lo genial sería que estuvieras diciendo eso desde un hotel de Roma. Porque...
Oye, pero en un hotel de Roma o en el estudio en Madrid el programa dura lo mismo.
Sí.
A mí esto me hacía gracia cuando a mí me decían, yo les digo, pues mire, usted, hace usted un programa de 7 horas. Sí, sí. Bueno, pero lo hace desde Sevilla.
Ya, pero luego.
¿Qué pasa? ¿Que en Sevilla es más corto el programa o cómo es eso?
Sí.
Me encanta eso. No, en Sevilla, claro, dura menos, sí. Como todo el mundo sabe, ¿no? O no, él siempre. Bueno, no, Isa, adeo. Pasadlo bien. Adiós. Pam, 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 pim, pim, porom, pom, 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 porom. Bueno, pues aquí está Gutiérrez, buenos días, hola.
Qué alegría,
hola.
Herrera, muy
qué
buenos
alegría.
Días.
Qué alegría. Vamos a ver este contestador automático, el 915-22-33-79, ¿qué nos dice hoy?
Pues mira, Herrera, con tu permiso empiezo con la pregunta de esta señora, muy clara, directa. Si Rajoy tiene hasta el jueves para pensar lo del gobierno, pues tú igual.
Solo una pregunta, Herrera, ¿te quieres casar conmigo?
Ya está. Ahí lo deja. Señora. No ha dejado teléfono, también te digo, ¿eh?
Señora, es que me conmueve usted. ¿De verdad usted quiere casarse con un pobre hombre como yo? Yo, en cualquier caso, mande usted la sugerencia y la analizamos.
Efectivamente, que mande las cláusulas. Bueno, a pesar de tus esfuerzos por dar correctamente este teléfono, no sé qué hacen los oyentes con los dedos que terminan en sitios rarísimos.
El otro día tuve un problema cogiendo el número de teléfono gracias aquí a nuestro líder. Yo quería participar en un debate y al final pues llamé al teléfono que él dijo y terminé hablando con una charcutería de Cuenca. Me vendía un kilo de zarajos. Seguí hablando con los bomberos de Zamora, que me decían que si volvía a utilizar ese teléfono me ponían una denuncia. Y un señor de Socuéllamos, que le corté el rollo porque estaba haciendo no sé qué. Total, a ver si podéis decirle, por favor, al mejillón de las ondas este que dentro un poquito mejor, que vaya aprendiendo, que ya va siendo ahorita. Venga, muchas gracias.
Tiene usted razón, señores. El 915-22-33-79, 915-22-33-79.
Ahí, apúntenos bien. Bueno, Herrera, el próximo mensaje es de nota. Fíjate, este programa, Herrera, es como el Instituto Cervantes. No hay rincón en el mundo en el que no tengamos unos oídos prestando atención.
Vaya viernes que nos estáis dando de iPad. Ay, madre. Os habéis untado.
Bueno,
pues,
me he adelantado un poquito, porque sí. Lo que queríamos era escuchar a este oyente que es de origen de Estados Unidos.
Buenos días, señor Herrera. Solo quería darte la gracia por que me entretienen por la mañana, mientras que estoy aquí en la carretera, sobre las elecciones de Estados Unidos, la de Hillary Clinton y Donald Trump. Se nota por el acento que soy extranjero, soy americano, y acaba de venir a mi país hace una semana. Hay mucho más juego que tú crees ahí. No va a ganar Hillary Clinton tan rápido, tan fácil como tú lo crees. Hay mucha gente de mi país que están harto ya de Obama y de Clinton y la fundación de Clintons. Venga, un saludo.
Ay, de primera mano.
Sí, pues me parece muy interesante lo que ha dicho, porque yo vengo sosteniendo que esa victoria tan amplia y tan segura de Hillary Clinton, que muchos aseguran, bueno, está por ver. Vamos a ver cómo acaba la fiesta.
Vamos. Bueno, ahora sí, este señor Herrera escuchó como otros miles Radio Carlitos el pasado viernes. Todo apunta a que tuvo una subida de azúcar.
Vaya viernes que nos estáis dando de iPad. Ay, madre. Os habéis untado el pecho con una Contesa. Os habéis lavado las manos con mermelada. Y luego el Busta y el Alcalá. Vaya tela marinera, como dice María José. ¡Chota! ¡Qué asco de día! ¡Adiós!
Os habéis untado el pecho con una Contesa.
La imagen es maravillosa.
Os habéis untado el pecho con una... Es de lo mejor que he vivido en mucho tiempo, ¿eh?
Me lo apunto.
Bueno, vamos con el tema del día. Programas de estos 60 años de televisión española despejando las dudas sobre Boliche y Chapinete.
Sí, está lo cierto. Boliche era Manolo Bermúdez y Chapinete era el que luego después estuvo con Tip que era Tip y Top, Joaquín Portillo. Y la sintonía era hola, 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 boliche es una bola. En cambio Chapinete parece un clarinete. Hola chavales, hola. Creo que el programa se llamaba Hola Chavales, por si les clarifica algo. Pero está totalmente en lo cierto la señora.
Pues sí,
iba yo bien
pues
encaminado, sí, sí.
¿Cómo
sí,
se acuerdan?
Sí. Yo no recuerdo absolutamente nada de Boliche y Chapinete, nada. Pero fíjate que me acuerdo de toda la televisión, pero no de...
No, de eso, no. Bueno, otro recuerdo. Las canciones que se aprenden de chiquitito es que no es fácil de olvidar, ¿eh?
Hay un programa en Televisión Española que yo me castigaron un día en una clase con 7 años y vi que les habían puesto la tele y había la Televisión Española que era la televisión para enseñar. Y decía HIJKLMNN es la hora de la televisión escolar. Yo creo que en aquella época ya eran visionarios, sabían que esta tecnología sería precursora para poder enseñar a muchos críos.
Yo me acuerdo de la teleeducativa cuando te quedabas malo en casa, ¿verdad? Ponías aquella teleeducativa y eran... Sí, 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 sí. Madre mía, y tanto. Bueno, más.
Hombre, bueno, educado o educativo Herrera yo no lo calificaría, pero divertido es un rato. Bob Esfinter, hoy con el análisis de la situación política.
¡Hola, amigos! ¡Soy Bob Esfinter! ¡Ay! ¡Estoy muy contento! Porque parece que este fin de semana vamos a tener por fin un gobierno. ¡Sí! ¡Bien! Después de casi un año con un presidente en precauciones, pobrecillo. Pero ¿os habéis dado cuenta que la investidura puede coincidir con la noche de Halloween? ¡Qué susto, ¿no? Con Halloween truco o trato, truño o trato. ¿Será bueno eso, Carlos? ¿Un presidente nuevo en Halloween? Espero que esta coincidencia no sea presagio de una legislatura terrorífica. ¡Qué susto tengo, Carlos! Bueno, hasta pronto, amigo. ¡Viva un ano! ¡Y bueno, mira! ¡Más Inter! ¡Más Inter!
Ay, no. Ay, por favor. Bob Esfinter siempre en forma.
Siempre en forma, efectivamente.
¿Y con qué acabamos?
Pues mira, todos sabemos que la radio también es servicio. Ayudar a los demás, Herrera, esta señora es un ejemplo.
Hola, Carlos. Mira, soy la que se puso en el WhatsApp lo de señora. Mira, ahora he cambiado de tono. Tengo un grupo de WhatsApp de madres que me tienen hasta el gorro. Así que no, no la manejo, se le he puesto esto. Y así cuando suena, yo sé que no lo tengo que ver. Mira, venga, adiós.
O sea, le ha puesto a las que no puede ver el ay de verdad,
ay, de verdad que hago. Y así sabe que no tiene que leerlo.
Bueno, recuerden ustedes, damas y caballeros, que el teléfono de nuestro contestador automático, por aquello de que precisen ustedes biológicamente ahora mismo dejar algún mensaje, es el 915223379, 915223379, y la que quería matrimonio, que deje más dato.
Claro.
¿Eh? Pues claro, uno no dice que sí así al matrimonio de...
Pues no abulto, en abstracto.
Claro, no, con qué cuenta, en fin, qué dote tiene, cosas humanas. Si nos conviene o no nos conviene.
No te sientas solo y aburrido, como caído, sin ganas de luchar.
Arte contemporáneo.
Te encuentras incluso afligido, como dormido, sin ganas de luchar.
Escuchad qué maravilla.
No pienses si se te ha pedido, ponte el abrigo y no mires atrás.
El gran Goyo Ramos. La bonita melodía titulada Baila con Baruja.
Fantástico.
Qué maravilla, qué maravilla.
Y el sol lo pega al tacón, cójala de la cintura, pégale buen aprieto. Y esas palmas que nos hacen, marcando arriba y el son, para bailarlo con Maruja, este ritmo sabroso.
Electrocumbia del siglo XXI, es buenísimo.
Baila que te empuja, ven, baila sabroso, son.
superándonos en busca de la excelencia, en busca de lo mejor. Gutiérrez, que es una maravilla.
¿No? Ah, maravilloso, sublime. Maravilloso. Sí, sí, sí. Y el fondo musical, el acompañamiento musical del organillo es extraordinario.
Porque hay que ver, Goyo, lo que cuesta hacer esto, ¿eh?
Sí, y bailarlo todavía más. Lo he intentado y, claro, este hombre está muy por delante, quiero decir. O sea, estos son ritmos acompasados.
Claro, claro. Damas y caballeros, nos queda una hora por delante. Y el día de mañana...
Vanguardia pura,
es muy bonito. Qué preciosidad
conceptual.
Por cierto, María José Navarro se ha cogido 2 días así por la Jeró.
O tres.
Básicamente, o tres, sí.
¿Cómo
sí,
que
sí,
o tres?
Sí, yo creo que o tres. Ya lo iremos viendo, según avance de la semana.
Sí, bien, pero ¿de qué estamos hablando? Que una semana entera no puede ser.
Tú eres aquí el jefe supremo, tú deberías conocer todos estos, ¿no?
El secreto, no, intríngulis, ¿no?
Claro, nosotros estamos en la redacción, somos compañeros, punto, soldados rasos, pero tú no.
Jopetas.
Oye, ponte serio, ¿eh?
Ya. Bueno, ahora, damas y caballeros, después de esta excelencia, noticias. Y antes... Antes, el Ángelus, con permiso.
Por Dios, y con perdón.
Herrera en COPE. Estar informado.
Trabajar al lado de casa o simplemente ahorrar. Hay muchas razones para no querer asistencia en tu seguro de moto. Sea cual sea la tuya, en Berti no te obligamos. Utiliza la cabeza. Ahorra en Berti.es.
Bajoz Tinta de Toro. Fruto de una tierra única, genuino y con carácter. Bajoz, un vino de Pagos del Rey. Lo mejor de cada tierra.
Tú, si te toca la primitiva, ¿qué harías?
Uf, no sé, a ver, es que no sé. O sea, una casa en la playa seguro, eso sí.
Ya.
Una que me encanta, que la tengo ya vista. Pero luego no sé. Bueno, y una casa en Nueva York también, eso seguro, que a mí Nueva York me gusta mucho.
Claro.
Pero luego es que no sé, ¿eh?
No sabes. ¿Un barco, a lo mejor?
Sí, no, un barco seguro, eso es seguro.
Ya. Hombre, pues no sabes, pero sí sabes. No tenemos sueños baratos. La primitiva.
Monastrell Jumilla. La mejor elección.
Vinos de Jumilla. Rojo y en botella. Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural. Europa invierte en las zonas rurales. Unión Europea. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Hola, cariño. Estoy buscando alarmas en Google porque quiero dejarla puesta antes de mudarnos al chalet.
¿Y qué hace?